El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a hablar con dos mujeres creativas y poderosas desde Berlín. Nos conectamos con la doctora en historia y escritora Patricia Cerda. Ella ha escrito un montón de libros muy interesantes, Mestiza, Rugiendas, Violeta y Nicanor, La luz en Berlín en 2019, y este año lanzó Bajo la Cruz del Sur, La travesía de Hernando de Magallanes hacia tierras incógnitas, y está muy, muy entretenido, de verdad, yo lo disfruté mucho. Me fui de viaje en estas naves castellanas que iban, de verdad, sin saber muy claramente a dónde iban a llegar, con solo la esperanza y la porfía. Y por supuesto con todo el lado oscuro también que tuvieron esos procesos colonizatorios, y vamos a estar hablando al respecto con Patricia Cerda. Y también vamos a estar hablando con la directora de teatro y actriz, Mariana Muñoz, quien está coprotagonizando la obra La Compañera en Teatro UC, una obra realmente muy recomendable trata la vida de la comandante Tamara, un personaje polémico y muy interesante de nuestra historia reciente. Así que vamos a estar conversando con Mariana Muñoz respecto a esta obra que está en Teatro UC Virtual, y vamos a partir escuchando a otra mujer fantástica de la música, la gran Omar Portuondo, con ¿Dónde estabas tú?
Suspendimos el bembé.
¿Dónde estabas tú?
Tú no juegues conmigo que yo como candel.
Y bueno, como ustedes saben, acá en Radio Universidad de Chile somos entusiastas de los libros, más cuando están escritos por mujeres, digámoslo. Hacemos discriminación positiva de todas maneras en este programa, pero más aún cuando nos permiten adentrarnos a un momento de la historia del mundo, y que por supuesto tiene que ver también con nuestro país desde una mirada histórica, pero al mismo tiempo muy personal, y de eso se trata Bajo la Cruz del Sur, la travesía de Hernando de Magallanes hacia tierras incógnitas, de Patricia Cerda, quien desde Berlín se conecta con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, encantada de conversar contigo y de esta conexión Santiago-Berlín.
Claro, claro que sí. Bueno, con Patricia estuvimos hablando hace algunas semanas atrás en Cuestión de Gusto, lo pueden buscar si quieren. Estuvimos hablando de sus novelas anteriores, pero Bajo la Cruz del Sur merecía su propio espacio, porque además su más reciente novela está lanzada hace poquito en nuestro país y es una novela muy, muy entretenida. En la que acompañamos a Hernando de Magallanes arriba del barco, básicamente, que es una perspectiva súper interesante. Y quería preguntarte, Patricia, respecto a de dónde nace esta novela y tu interés por meterte en este mundo, por un lado tan masculino, y por el otro tan desconocido, porque poco sabemos de la gesta, ¿no? Pero poco sabemos del cotidiano, que es algo que tú describes con mucho detalle acá.
Sí, mira, yo no sabía que iba a escribir esa novela en marzo del año pasado, pero yo me enteré de que había una residencia que se llamaba Magallanes 2020, inspirada en los 500 años del descubrimiento de América, que era organizada por la Universidad de Magallanes y el Instituto Goethe, y mandé una carta y me invitaron. Estuve entonces en abril del año pasado en Punta Arenas, reflexionando sobre este descubrimiento del estrecho y lo que significó también para la historia de América Latina. Y decidí que quería escribir una novela porque partí de la base de que todo lo que se había dicho sobre esa gesta era desde una perspectiva muy etnocéntrica, algo que después corroboré cuando hice la investigación. Y yo quería también dar la visión de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo nos vieron a nosotros? Porque yo asumo, por supuesto, la perspectiva del pueblo originario. Yo soy una descendiente mestiza de todos los pueblos originarios que ven ahí. Y entonces yo quise reflexionar sobre eso, porque para mí cada novela es también una reflexión sobre un tema. Yo escribo para reflexionar.
Y bueno, y para invitar a los lectores y lectoras a acompañarte en eso. Ahora, Patricia Cerda, además de ser escritora de libros muy reconocidos como Mestizas, Rugiendas, Violeta Nicanor y Luz en Berlín del año pasado, además hay que decir que qué nivel de producción, un libro al año, es impresionante. Es doctora en Historia de la Universidad Libre de Berlín, y eso es algo que en cada una de sus novelas se nota muchísimo. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es la pelea por el relato que ha tenido la historia de Magallanes. Porque en el libro lo que leemos es que de los cinco barcos que salen, naves que salen desde Castilla, finalmente retornan por separado dos. Y la primera que retorna hablando pestes de Magallanes, y por mucho tiempo ese fue el relato que se instaló. Y tú escoges más bien identificarte con el escribano que va junto a Magallanes hasta el final, ¿no? Incluso más allá de la muerte, es quien rescata la historia desde su perspectiva. Cuéntanos un poco respecto a esa tensión entre los relatos históricos.
Mira, claro, salieron cinco naves y después de encontrar el estrecho ya quedaban cuatro, porque una había naufragado, y de esas cuatro una desertó. Eso fue una deserción. La nao San Antonio se volvió a España porque pensaron que seguramente que ellos iban a la muerte segura, y porque el capitán de esa nao o uno de los que iban a esa nao y ocupó el puesto de capitán, se amotinó, era un enemigo de Magallanes. Magallanes llevaba muchos enemigos en esa armada. Es uno de los temas también de la novela, todos los conflictos internos que habían en esa armada, también conflictos que tenían que ver porque Magallanes era portugués y los otros eran castellanos, y entonces habían rencillas internas también que tenían que ver con eso. Claro, y ellos llegaron, los amotinados llevaron una versión muy terrible sobre lo que era el estilo de liderazgo de Magallanes, y bueno, y ellos esperaron allá, se esperó de que volvieran los otros para saber si era realmente así, y regresó el Cano, que también había sido un amotinado en algún momento. O sea, es que la verdad es que la opinión que se tenía de Magallanes en el siglo XVI era muy mala en España. Eso ahora ha sido revisado porque con el tiempo las emociones se van muriendo y queda como el acontecimiento. Pero era así, y Pigafetta era, que es otro personaje de la novela, el cronista, ¿verdad?, de la expedición. Él era el único aliado prácticamente, o el aliado más importante que tenía Magallanes, y si se ha ido limpiando la opinión de Magallanes es gracias a Pigafetta y esa crónica en que lo deja bien, o sea, y le da la dimensión que realmente tiene, lo deja como sin alabarlo demasiado, siendo bastante realista, lo deja como el corazón y la cabeza de esa expedición.
Ahora, ahí también hay una tensión que es súper súper interesante, porque, claro, uno no maneja la tremenda disputa que hay respecto al poder que tienen, por supuesto, los reinos. Uno puede entender, claro, Portugal con España, después se divide la Latinoamérica, ¿no? Pero además la Iglesia también metida ahí, y una de las razones por las que tú explicas en el libro, que déjenme contarles que el libro no es como un ensayo histórico, es una novela. O sea, estamos adentro de los barcos con ellos y se siente el olor a mar y otros olores que están presentes de manera muy fuerte, digámoslo, descritas en el libro, porque son meses y meses y meses. Entonces también está esta tensión de estos hombres que están puestos ahí por distintos poderes, ¿cierto? Por los mercaderes, por los reyes castellanos, por ahí la gente, bueno, los genoveses que venían, que eran más bien mercenarios, y los que están puestos también por la Iglesia Católica y de alguna manera vigilando ahí lo que iba a suceder. Es un mundo del que sabemos muy poco, es un mundo súper masculino, como decía, pero además es un mundo, Patricia, que uno sospecha, pero acá tú lo explicitas mucho en el libro, que tiene esta idea del conquistador del mundo. O sea, el mundo me pertenece y todo lo que yo me vaya encontrando puedo hacerme de él sin ningún problema.
Sí. Bueno, eso es lo que pensó Magallanes cuando llegó a las Filipinas, ¿verdad? Islas de las cuales en Europa no se tenía noticia. Él sabía que había descubierto algo nuevo, y las capitulaciones decían que era posible que él se hiciera gobernador y nombrara propias dos de esas islas. Y eso le agregó una nueva dimensión a su proyecto vital, digámoslo así. Es la razón por la que él se queda en las Filipinas por mucho tiempo y empieza una evangelización de los nativos, de los filipinos, que, bueno, Filipinas no se llamó después, 50 años después le pusieron el nombre de Filipinas en honor a Felipe II. En esa época él le puso archipiélago de San Lázaro, porque llegó el día de San Lázaro ahí, y eso nos habla también de su religiosidad, ¿no? Tenía muy en cuenta cuál santo había cada día, etcétera, una sensibilidad muy diferente a la de nosotros en el siglo XXI.
Claro, y además, perdón, para que la gente que nos escucha se pueda ubicar, lo que vemos es el viaje desde Castilla, que bajan, ¿cierto?, por el Atlántico, y bajan, y bajan, y bajan, y una vez que pasan Brasil, Uruguay, ya, que es lo que nosotros pensamos abrir, es Uruguay, sí. Se lanzan a lo incógnito, porque no había más mapas. Entonces ellos sabían, sospechaban que había un caos, como había en África, que eso ya se sabía, pero no sabían qué tan abajo estaba. Entonces bajan y bajan y bajan y bajan y bajan y bajan y bajan, y ahí es cuando se empieza a revelar grupos y dicen, no, esta cuestión no tiene sentido, no sabemos dónde vamos, nos van a comer los monstruos, etc. Llegan hasta el sur, se detienen porque les pilla el invierno, y Magallanes astutamente dice, esto no lo vamos a poder cruzar en invierno. Esperan ahí, luego cruzan y no pasan por Latinoamérica porque no era lo que les interesaba. Esto ya lo había visto Colón, chao. Sí. Y ellos querían por el occidente llegar a oriente. Ese era el plan, sí. Y por eso se detienen finalmente en las Filipinas.
Sí, sí. Sí, bueno, y ahí en ese lugar donde invernan, ¿verdad?, se encuentran por primera vez con los tehuelches o aoniquén, y ahí hay un, un, una, un encuentro que para mí fue importante, que lo narré también en la novela. Yo quise ver, hay una pregunta en todo ese texto, y es si los europeos estaban en condiciones intelectuales, si tú quieres, de entender a los grupos, pueblos originarios con que se encontraban en su trayecto. Y la respuesta es claramente, bueno, también la puede ver el lector, la respuesta es no estaban en condiciones de hacerlo, pero las consecuencias que esto tiene para la comunicación y todo eso me interesó también explotarlo en la novela.
Bueno, y de hecho en ese distanciamiento del otro que vemos, ¿cierto? De este otro que ellos asumen inmediatamente como inferior, como hay que cristianizarlos y hay que colonizarlos, también está esta doble moral que tienen, ¿no? Y de hecho que es un tema que aparece en la novela, que cuando llegan a estas islas, al mismo tiempo que el sacerdote y a Magallanes, que es un tipo muy, muy serio, muy, muy, muy rígido, están evangelizando, etcétera, el resto de los marineros están violándose a todas las mujeres de las tribus ahí. Entonces también hay esa tensión respecto a la idea de cristianismo, ¿no? Que está recibiendo esta persona.
Sí, bueno, y a nosotros no nos cabe ninguna duda de que fue así, tanto en las Filipinas como en todo el territorio americano del Nuevo Mundo, ¿verdad? Así fue también la conquista de Chile. Nosotros los mestizos somos ilegítimos que venimos de esas uniones furtivas, a veces violaciones, a veces más o menos, ¿no? Pero claro, yo quise en el fondo también mostrar eso porque todo lo que se ha escrito sobre esa hazaña y en general lo que escribe España sobre sus hechos en América y en las Indias Occidentales están ausentes de autocrítica y tienden mucho hacia la hipocresía. Y yo creo que hoy, a principios del siglo XXI, nosotros tenemos que decir las cosas tal como son o tal como fueron para también superarnos, ¿verdad? Porque la autocrítica me parece muy importante. Y para también proyectarnos de una manera más positiva hacia el futuro, ver los errores que ha hecho el ser humano y sobre todo el ser humano europeo en su expansión por el planeta.
Bueno, y de hecho, Patricia, y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con la escritora y historiadora Patricia Cerda sobre esta novela Bajo la Cruz del Sur, estamos viviendo un momento muy interesante respecto a la revisión de los héroes. Y como ha pasado en Estados Unidos con Black Lives Matter, en donde se han vandalizado y botado estatuas y monumentos dedicados a esclavistas, también en Chile, desde el 18 de octubre, ha habido una revisión y una vandalización directamente, pero no inconsciente. O sea, se tomó la estatua de Valdivia y se la colgó del puente de esa ciudad, entre otros. Muchos monumentos, ¿cierto? No para olvidarlos, sino más bien para decir no tenemos por qué homenajear a esta gente que fue brutal con nuestro pueblo.
Sí, yo lo que veo detrás de eso es una búsqueda, una reorientación respecto al relato. El relato que ha habido hasta ahora y que nos han enseñado en el colegio, porque estos son cabros jóvenes que vienen recién saliendo del colegio, digámoslo así, algunos están en la universidad, que están desconformes con lo que le han contado sobre su propia historia y que eso no coincide con una cierta intuición que ellos tienen de ser diferentes, de ser latinoamericanos, de ser mestizos. Ahí ves tú las banderas mapuches que están, y eso me parece de un simbolismo increíble que hace 10 años era impensable. Yo siempre tengo que pensar ahí en mi novela mestiza, tengo que decir, ¿no? Que cuando yo la escribí pensé, a los chilenos no les va a gustar nada que yo les cuente que son mestizos. Y me encuentro con que cada vez les gusta más y de hecho siguen leyendo la novela, o sea que es la publicación de esa novela o la escritura de esa novela justo coincidió como con un cambio de mentalidad que se estaba dando de a poco y que afloró en los últimos 2 o 3 años de una manera que a nosotros, yo creo que a todos nos sorprende, porque al principio nos sorprendimos al ver esa bandera mapuche a la vez que nos alegramos, ¿verdad? Y yo creo que es eso, yo creo que hay un interés en la revisión y encontrar un relato que coincida más con la intuición que tenemos nosotros de nosotros mismos. y un relato que no sea negacionista de nada, que deje ser todo lo que es, lo que realmente es. Y para eso hay que buscarlo también, hay que reflexionar sobre lo que somos.
Claro, y ahí además para poder hacernos una idea, y acá siempre pensamos, ¿no?, que el sentido común es un espacio que está en constante tensión, y que el relato es el espacio en donde nos estamos transformando siempre, y que nos han dicho, no, tú eres esto, y después nosotros empezamos a decir, no, pero no necesariamente. Y una cosa entretenida de Bajo la Cruz del Sur es que muestra las luces y las sombras de este grupo de varones, especialmente de Magallanes, su porfía, su rigor, su orden, y claro, lo que pasa después de que él muere, y muere por porfiado, de hecho, sí. cómo se desbanda de alguna manera, se desgrana ese choclo que él tenía bastante precariamente ordenado y termina pasando esto. Pero es como, nosotros somos esto, desde aquí nos hemos construido, somos, bueno, como decía Nicanor Parra, cierto, que tú también escribiste un libro sobre él y Violeta, somos este embutido de ángel y demonio, y aquí queda muy claro.
Sí. Sí, claro, yo creo que siempre cuando uno profundiza en lo que es un ser humano, un personaje, un proceso, se encuentra con ese otro nivel, el nivel humano, el nivel de las emociones, de los miedos, de las aspiraciones. Y bueno, Magallanes tiene muchas cualidades que son loables, hay que decir, ¿no? Esa fuerza interior que él tiene, ese convencimiento. Es un hombre también que tiene mucha fe, hay una cierta, un sentido de la justicia también en él, implacable, ¿eh? Claro, pero también está, por supuesto, esa rigidez, esa dureza, el etnocentrismo y eurocentrismo también, y la incapacidad de aceptar cualquier otra cosmovisión, pero que también es una característica de su tiempo, ¿verdad? Sí, es el europeo de su siglo. Claro, y se ve el rol que él jugaba, el rol disciplinario, si se quiere, y motivante que él jugaba en esa armada. Se nota cuando él muere y la armada queda realmente, queda sin cabeza, queda desorientada. Y nosotros sabemos que, y lo cuento en la novela, que en la fase posterior se transforman en piratas. O sea, se les olvidan todos los... se le olvidan a qué iban, en qué andaban, y que eran marinos enviados por Carlos V a la isla Moluca a buscar clavos de olor. Y sí, entonces ese momento también es un momento también de reflexión, ahí en la novela, de lo que es esta expansión europea por el mundo.
Claro que sí, y en toda su complejidad. Ahora, el libro tiene mucha información, está escrito por una doctora en historia, entonces tiene mucha información contextual. Lo que puede hacer al principio, a mí me pasó que me mareé un poco con el nivel de información, pero después que uno se sube a las naves, ya se lanza con ellos, y en ese sentido es de verdad un viaje. Así que si ustedes se quieren ir junto a Hernando de Magallanes hacia tierras incógnitas, les recomendamos que lean Bajo la Cruz del Sur, de Patricia Cerda. Patricia, muchas gracias por conectarte con Radio Universidad de Chile desde Berlín.
Muchas gracias a ti por la invitación, y cordiales y cariñosos saludos a Santiago.
Bueno, nosotros con eso vamos a una pausa y ya regresamos.
Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Que daqui vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua.
Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola, te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de thank you.
Y perdónenme si soy insistente con esta idea, pero yo no dejo de sorprenderme con la resiliencia, la creatividad, la resistencia que ha tenido el mundo del teatro durante estos meses tan oscuros, en donde claramente han sido de los espacios de trabajo más desafiados, más abandonados también por el Estado, pero ahí están. Están creando nuevas obras y yo no dejo de impactarme de que todas las semanas tenemos dos o tres obras para comentarles, para entrevistar, y es el caso de esta mañana en donde vamos a estar comentando la obra La Compañera, que se estrenó la semana pasada y que está hasta el 30 de octubre, viernes y sábado a las 20:30 horas, y el jueves 29 de octubre va a haber también una función a esa hora, y estamos con una de sus protagonistas. Normalmente la hemos entrevistado como directora, me parece muy lindo entrevistarla esta vez como parte del elenco. Mariana Muñoz, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, aquí estoy muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me encanta hablar con Mariana. Estábamos comentando que habíamos hablado antes con Preguntas Frecuentes de la Nona Fernández, que está protagonizada por Claudia Cabezas y por Gabriela Aguilera, y ahora está la Mariana coprotagonizando con Claudia Aguilera en el Teatro UC, que dirige la Gabriela Aguilera, con Claudia Cabezas, perdón, y dirige el Teatro UC la Gabriela Aguilera, que además es una super noticia, la primera vez que ese teatro está dirigido por dos mujeres, con la Vero Tapia ahí además en la dirección ejecutiva del teatro. Así que nada, pues una obra además muy de mujeres, cosa que quedó muy claro el otro día mientras veíamos el conversatorio posobra. La dramaturgia es de Carla Romero y Laura Agorreca, la dirección es de Carla Romero, y como les decía, está protagonizada por Mariana Muñoz y Claudia Cabezas, Belena Barza, talentosísima en el diseño, y nombremos también que está Guillermo Eisner en el diseño sonoro, Loreto Martínez en el diseño gráfico también. Y la obra se trata además de un personaje femenino muy importante de nuestra historia reciente, Cecilia Mañi, la comandante Tamara, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que entre otras cosas fue una de las impulsoras, ¿cierto?, y planificadoras de lo que fue el atentado a Pinochet. Y eso en la obra está instalado, yo hago toda esta introducción para luego meterme las preguntas con la Mariana, está instalado la obra desde esta hija, digamos que la Cecilia Mañi tiene una hija, pero esta hija ficticia, ¿no?, que junto con una compañera hacen un trabajo para el colegio hablando de este personaje. Mariana, ¿cómo te acercas a un personaje tan polémico, tan complejo, especialmente en estos momentos, ¿no? Como es la comandante Tamara.
Sí, bueno, la Carla nos invitó a hacer esta obra el año pasado, pre-estallido social. Entonces, primero que nada, bueno, tuvo todo el sentido en ese minuto acercarnos a esta historia bajo ese contexto. Pero el primer ejercicio que hice yo para acercarme fue que me di cuenta que no sabía mucho del Frente Patriótico, yo en especial. Tenía más conciencia del proyecto de otros movimientos de izquierda revolucionarios, pero no del Frente propiamente tal. Entonces, el trabajo que hice yo en particular fue de acercarme, comprender, entender, conocer, estudiar ese proyecto en especial. Y a partir de esta figura que me parecía muy interesante por una serie de contradicciones que a ella la constituyen como figura o como heroína que destaca, digamos, dentro de la historia del país. Una de ellas, obviamente, es su rol con la maternidad, las necesidades que tuvo que hacer o sus abandonos que tuvo que realizar desde la perspectiva de la maternidad, pero también sus abandonos sociales, como ella venía, por ejemplo, de una clase social alta, de un lugar político distinto al que después decidió tomar ella como en su vida individual, diferenciada de su familia. Entonces el ejercicio que hice fue ese, como de estudiar algo que no conocía yo muy bien de la historia, que conocía muy como en cáscara. No sé muy bien por qué yo no lo conocía, porque igual provengo de una familia súper activa políticamente, de un lugar de izquierda cercano al frente y todo eso, pero el trabajo del frente en especial yo no lo conocía bien. Entonces, ese fue lo que hice, traté de amigarme con aquello que yo no conozco de la historia.
Bueno, que es un poco la invitación que se hace también a los espectadores y espectadoras de la obra, porque en esta preparación de este trabajo que están haciendo este par de adolescentes, se supone, para el colegio, nos van contando la historia de la comandante Tamara a dos niveles, ¿no? Al nivel personal, porque uno de los personajes, el que hace Mariana Muñoz, nuestra entrevistada, es la hija. Entonces le cuenta a su compañera de curso quién es esta persona, tanto a nivel de la historia como a nivel personal. Y ¿sabes qué me pareció? Yo, Mariana, comparto, yo que no estoy, mi familia no está muy ligada, no tengo una historia personal con los movimientos de izquierda, en general mi acercamiento, y me parece muy bonito eso, ha sido a través de la cultura, a través del teatro, del cine, de la literatura, claro. Y de hecho cuando veía la obra, el sábado me acordaba de escuela, por ejemplo, que también habla, ¿cierto?, de cómo se organizaron movimientos de resistencia durante la dictadura, y también me acordaba de que hace poco entrevisté a Jorge Baradit, y en su libro Héroes 2 hay un capítulo dedicado a Cecilia Mañi, a la comandante Tamara, y esa para mí fue la primera vez como que me metí en detalle, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué te parece a ti esa reaparición de estos personajes súper polémicos, súper complejos, en un momento en que el discurso oficial dice hay que rechazar la violencia, ¿cierto?, y condenarla, venga de donde venga, que es como la frase ahí del spot, cuando lo que ustedes están haciendo es levantar exactamente esta figura y no necesariamente celebrarlas, pero sí darles un espacio, ¿no? A dejarlas hablar.
O sea, claro, yo creo que, bueno, era algo que iba a pasar inevitablemente. Creo yo que es una figura demasiado importante en la historia como para que quedara en el anonimato para siempre, o como para que dejáramos que se la llevara a la corriente del río, como efectivamente pasó. Creo que iba a pasar. Creo que igual la historia siempre se encarga para la cultura o la expresión artística siempre se encarga para hacer aparecer temas en sincronía con lo que está pasando en el presente. Digamos, eso parece que es el rol del arte. Y me parece que justamente estaba pensando a propósito de lo que nos preguntó la Nona Fernández, que fue nuestra moderadora del conversatorio el día sábado, acerca de la violencia, como qué pasaba con... ¿Qué opinábamos? Bueno, no sé, uno puede tener opiniones muy diversas o muy contradictorias o muy profundas respecto del ejercicio de la violencia, sobre todo con lo que está pasando hoy en día, pero en el caso del Frente, que decide tomar las armas para poder armar un proyecto revolucionario que cambiara efectivamente las cosas en este país, lo que a mí me pasa y que me pasó con esa pregunta de la Nona es, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra obra es volver a preguntarnos cuál es el rol como... de las armas y qué tipo de armas son las que vamos a usar o que usamos o que usan diferentes personas o proyectos a lo largo de la historia para poder cambiar las cosas. En el caso nuestro, obviamente, nuestra arma es el teatro, lo que nosotros hacemos con nuestra práctica, con nuestra acción, con los discursos que levantamos. Y creo yo que en ese sentido lo que está pasando ahora en términos de violencia es muy complejo, es un análisis muy complejo. Yo creo que nuestro rol es reflexionar en torno a eso. Y tampoco creo yo que es el momento como para dar opiniones tan cerradas al respecto. Uno entiende que son expresiones que después vamos a entender por qué ocurren y qué grupos son las que necesitaron hacerlas. Por ahora yo me quedo en la reflexión, como que no podría dar una opción cerrada. En un minuto en la obra nos preguntamos, porque al frente hay una frase que dice estamos dispuestos a utilizar todos los medios que tengamos, incluidas las armas. Y tuvimos un pequeño intercambio de opiniones al respecto de los ensayos que la Carla nos decía, quiero que remarquen incluidas las armas, porque obviamente el proyecto de ella era la lucha armada, sí. Pero también porque cuál es nuestro rol en ese sentido, cuál es nuestra arma, armas de fuego que efectivamente matan o armas de fuego que cambian las cosas, entonces...
Pero también está
en esa contradicción en la que estamos, digamos.
Sí, pues, y también está al principio de la obra, cuando hacen esta recreación de este comunicado que presenta el Frente a través de de la radio diciendo no queremos la violencia, claro. Pero vamos a hacer, si no nos queda
otra. Pero no tenemos otra.
Claro. No ahora, otra. Está todo ese camino de reflexión que por supuesto es súper interesante y luego está el otro camino que a mí me parece igual de interesante en el contexto, que es la rebelión al doble mandato de clase y de género que hace Cecilia Mañi, ¿no? Ella era una mujer de clase alta, su padre era pirotetista, eran, por supuesto, muy, muy cercanos, siendo como de nuevamente, ¿cierto?, la élite que fue beneficiada por ese nuevo orden, ¿no? Y ella se revela eso cuando entra a estudiar a la Universidad de Chile, Sociología, y ahí le empiezan a pasar cosas, y empieza a darse cuenta que el mundo no es como ella lo ha vivido, o sea que hay un montón de gente que vive de otras maneras el mundo, y ahí se revela a su clase, pero también se revela a su género, y ahí hay una cuestión que es muy fuerte, porque ella y Fabiola, que es otro personaje, que fue una de las mujeres que tomaron las armas en el atentado, son las voces que aparecen, ¿no? Son dos mujeres en un mundo ultra, ultra masculino, además haciendo algo que se supone las mujeres no hacen, que es tomar las armas.
Claro. Sí, pues a mí eso es lo que me parece más interesante, porque tenemos una tendencia como a asociarlo solo a la maternidad cuando hacemos como un ejercicio de reflexión abierto, pero en realidad el ejercicio de rebelión que hace hacia su clase a mí me parece que es... como tú dijiste, interesante, pero también es gatillante del otro, como que encuentro claro. Yo que como que no venía el uno sin el otro, esa es la sensación que tengo yo, y me parece que en ese sentido lo que hay que destacar es que en ese mundo, además, años 80, donde todavía la cuestión de género no sé si estaba instalado como ahora o todavía estábamos como en un nivel anterior que en el que estamos ahora, o sea, como que yo encuentro que hoy en día hay cosas que ya no se hablan nomás porque ya están instaladas.
No, ahí en esa género. Época las compañeras militaban y tenían que pelear con los compañeros porque las mandaban a servir el café.
Exactamente. Me parece que es un... ese es el doble valor que ella tiene, pues, como... También, pero al mismo tiempo me imagino yo que no sé si... O sea, que también tuvo... por venir de esa clase, tenía más tal vez herramientas culturales para poder tomar como esas decisiones con más soltura, digamos. Uh-huh. Tenía un colchón detrás también, me imagino yo. Eso, no así Fabiola, que no conocemos tanto a Fabiola, digamos, un personaje más anónimo, pero nos podemos imaginar su procedencia y también en la obra se propone que es una... como un personaje que dice abiertamente en la obra, por ficción, que viene de una clase social más baja, entonces que siempre está un poco en pugna con la figura de Tamara que usa collar de perlas, que el pelo lo tiene lindo a pesar de que tome las armas y esté entera transpirada, qué sé yo.
Que no tiene frizz.
No tiene frizz, claro. Entonces la obra lo que hace es poner como en tensión las dos cosas todo el tiempo, o sea, son dos mujeres que son compañeras pero al mismo tiempo tienen grandes diferencias, que las une y que las desune.
Claro.
Ahora, a mí eso es lo que me parece más interesante de la obra, que está siempre como en contradicción, que hace todo, bueno, un juego opuesto obviamente, es el ejercicio que hacen las chiquillas, Laura y la Carla. Y ahí en eso nos quedamos. Y ahí,
ahora, eso es lo que vemos además con los personajes ficcionados, ¿cierto? Con esta representación que hacen los personajes, que para tratar de explicarles a nuestros auditores y auditoras cómo funciona la obra, originalmente los personajes que vemos son estas dos adolescentes haciendo ese trabajo, y a lo largo del trabajo van ellas interpretando a la comandante Tamara y a Fabiola, entonces vamos cruzando las historias con el pasado y con el relato, y ahí además, Mariana, hay un ejercicio que hacen ustedes que es muy potente, porque ustedes mismas van trabajando los filtros sobre el Zoom, la obra está actuada en vivo, Zoom, o sea, lo vemos como nos estamos viendo Mariana y yo ahora a través de las dos pantallitas, pero ustedes cambian la iluminación, se ponen máscaras, se sacan máscaras, tú tomas la guitarra, dejas la guitarra, o sea, hay un nivel de desafío, que estén en un espacio muy chico, corporalmente la lógica expresiva también las involucra a ustedes como recreando el espacio todo el tiempo.
Sí, no, aquí es una puesta en escena, esta pieza realmente es un teatro, es como un templo, así se convirtió en mi pequeño espacio ritual dentro de esta dinámica doméstica que si lo miramos un poco con distancia vamos a ver qué significa, digamos, habernos apoderado de este espacio en la pandemia para poder hablar de estos temas, yo mujer dentro de esta casa donde al mismo tiempo hemos tenido como que organizarnos con la mapaternidad de la cocina, pero se hace teatro y que es nuestra forma de tomar las armas, y en este momento se cierran las puertas de esta pieza y soy la comandante Tamara, po, ¿cachai? Con la M16, eso uh-huh. es. Claro, es mi pequeño espacio de rebeldía.
Es interesante de ver ese ejercicio de no solamente verlas actuando a ti y a Claudia Cabeza, sino verlas además recreando estos espacios, porque uno se olvida, y esa es una de las cosas que me parece tan impresionante, lo conversábamos con la Moza Esteve el otro día en Radiopolis, en nuestro espacio de teatro, que nosotras partimos comentando los registros que se empezaron a subir a Cenix, a la página de Teatro Mil, y que a los pocos meses ya estábamos hablando de obras que estaban pensadas para este formato, como la que tú dirigiste, Preguntas Frecuentes de la Nona.
No, Preguntas Frecuentes fue entera concebida para este formato, y es, en el caso de la compañera no, de hecho seguimos ensayando desde marzo, pero pensando para un futuro hacer una puesta en escena presencial, pero obviamente después la realidad fue, nos empezó a comer y dijimos, llevamos tanto tiempo trabajando, no la podemos no hacer y no hacerla bajo este formato, y rápidamente la Carla ingenió todo esto para poder hacerlo bajo este formato y armar como toda la propuesta de contenido contenida en este formato. Y lo que hacemos es que, claro, tengo yo aquí toda una puesta en escena, tengo 5 lámparas, un trípode, una cámara externa, tengo maquetas, hay toda una coreografía donde, claro, apagamos y prendemos la escenografía, ponemos filtro encima de la cámara.
¿Y hasta una fiesta?
Hay una fiesta, hacemos una fiesta, claro, hay micrófono externo. Y a toda una parafernalia, y el ritual ocurre de la misma manera, o sea, yo hago training, me pongo mi vestuario, que es un buzo, es mío, uh-huh. pero que es un vestuario, y aquí se cierra la puerta y nadie más entra, po. Uh-huh. Ese es realmente el espacio ritual del teatro y se logra construir.
Bueno, yo desde acá les aplaudo tanto, porque también es cierto que una cuestión importante, y siempre lo digo, ¿no? De la cultura en resistencia frente a esta desidia del Estado, a esta indiferencia, ¿cierto? De seguir haciendo teatro, seguir diciendo cosas y además permitirnos a nosotros, que amamos el teatro, seguir haciendo comunidad, que es algo que nos sostiene.
No, así y, que... Sí, y que lo más heavy es como, bueno, ahora que yo lo estoy viviendo en carne propia, porque yo lo había vivido como directora, es muy distinto el rol, claro. Aunque igual... digamos, uno siente la misma efervescencia, pero como ahora estoy de intérprete, realmente siento como en las tripas esa comunicación con una audiencia imaginaria, uh-huh. pero yo sé que estamos juntos en el minuto en que parte la obra. Y entonces ocurre lo mismo, como el mismo riesgo, y el riesgo al error, y el riesgo como a la vulnerabilidad que uno muestra, que uno decide mostrar, digamos, a la apertura del alma que uno hace uh-huh. nomás. Pero uno podría no tener a ningún interlocutor, pero uno hace un ejercicio ciego de confianza de que hay muchas personas queriendo compartir ese mismo espacio contigo.
Sí, pues, y eso hay muchas personas. Es muy lindo. Y además es muy lindo lo que se produce después de las obras con estos conversatorios. Así que anótense, les recomendamos muchísimo que compren su entrada en Teatro UC y vean La Compañera, una obra realmente notable, además con este par de brillantísimas actrices nacionales, Mariana Muñoz y Claudia Cabezas, dirigidas por Carla Romero. Está hasta el 30 de octubre, viernes y sábado a las 20:30 horas. El 29 hay una función a las 20:30 también, es en vivo, vía Zoom, para que no se la pierdan, se las recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias, Mariana Muñoz, por hablar con Radio Universidad
de Chile. Muchas gracias a ti, Antonella, por siempre estar con nosotros.
Amor, pero para mí es un honor, un placer, feliz. Nosotros tenemos que ir a la pausa, se nos acaba el programa, de hecho. Bueno, volvemos mañana a las 10 a una nueva edición de Semáforo. Muchas gracias, Tania González, por su maravillosa producción. Y ustedes cuídense mucho y nos encontramos mañana.
querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida.
Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López, edición Diana Porras, producción Tania González.